A veces me pregunto cuántas historias permanecerán dormidas, a la espera de salir a la luz. Microhistorias que hacen al conjunto de los hechos. A veces, con más protagonismo del que hubiéramos imaginado. Esta es una de ellas.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz.
Hay una historia oficial que todos, en mayor o menor medida, conocemos sobre Malvinas.
Los textos dicen que el 2 de abril del año 1982, una flota militar argentina desembarca en territorio isleño y de forma incruenta y procurando evitar el derramamiento de sangre, destituye el gobierno británico y establece la gobernación militar.
Te la hacemos corta, les advirtieron que los ingleses no se quedarían en el molde, pero...
Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
En fin, el resultado ya lo conocemos todos.
Corría el año 1982 y nos encontramos en Claromecó, un pequeño pueblo costero que por ese entonces contaba con menos de 1000 habitantes. Habituados como estamos a ver las noticias por televisión, creeríamos que poco pudo haber pasado en esa localidad de pescadores, de siesta, de vecinos, que ya por ese entonces lucía orgulloso el faro. Rayado en blanco y negro, custodia orgulloso desde sus casi 60 metros de altura la costa sudamericana.
Ese faro, que acaba de cumplir 100 años, fue la base de una verdadera operación de espionaje, digna de una película hollywoodense de la Guerra Fría. Y por si esto fuera poco interesante, los protagonistas fueron un grupo de vecinos y un radioaficionado.
La historia fue casi desconocida, hasta que hace muy poco, gracias a una foto y a la curiosidad innata del periodista local, salió a la luz.
Cuentan los testigos que el principal mentor fue Omar Ángel Cabañas, Lito, como solían llamarlo, quien por ese entonces gustaba refugiarse allí.
Amante de la lectura, apasionado de aprender, viajero, experimentador, todo eso era Lito. Y además un gran radioaficionado. Haciendo uso de sus amplios conocimientos electromecánicos y de gran habilidad y técnica en el manejo de las radios, mientras los medios gráficos capitalinos titulaban que estábamos ganando y que habíamos recuperado Malvinas, él se dedicó a captar la noticia del extranjero y algo más, valiéndose de equipos, ingenio y conocimientos, y de un frasco de mayonesa para ajustar la antena.
Lito era un loco lindo, dicen. Un loco que una noche de abril logró interceptar una comunicación británica y descubrir que se estaban preparando para venir. Así comienza una frenética carrera en la que se contacta con gente de las Fuerzas Armadas de Puerto Belgrano al tiempo que se infiltran las comunicaciones radiales. Fue en ese momento cuando, ayudado por el vecino Juan Carlos Bancur, fabricaron la antena que el propio Lito había diseñado y la colgaron nada menos que desde la cima del faro.
En la práctica, la antena tuvo un rendimiento tremendo y, por sobre todo, omnidireccionalidad. Podía captar a través de 360 grados y con un nivel de ruido muy bajo.
La ubicación en el faro le dio un plus. Cubría una zona limpia de interferencias y con el mar de espejo apuntándose a Malvinas. Era una autopista para las ondas electromagnéticas.
El faro tenía la antena y la casa de Avenida Costanera 444 fue el centro de operación. Allí Lito y dos amigos más, equipados con la tecnología más avanzada de la época, montaron guardia durante 72 días.
Por allí un par de amigos iban a hacerle el aguante, entre cigarrillos y cafés, y nervios.
Hay muchas anécdotas de estos días, por ejemplo...
Que de un día para el otro, en un contexto en el cual conseguir un teléfono era casi una proeza, Lito obtuvo uno con la línea directa a las Fuerzas Armadas.
Las escuchas atentas permitieron identificar una radio en Puerto Gallegos que triangulaba con los ingleses permitiendo ubicar a los aviones. Pero Lito y su grupo le generaron una interferencia que los dejó inoperativa.
Observaron que muchas de las órdenes británicas se hacían a través de una voz femenina. Entonces, grabaron falsos partes de guerra en la voz perfecta de Susana Ferrando, una vecina que era traductora de inglés. Imitando el modo británico, impartían órdenes erróneas, generando confusión en el adversario y demorando su accionar.
Utilizando su pericia, pudieron identificar el buque insignia inglés, el portaaviones Invencible, en el cual viajaba el propio Príncipe Andrés.
Cuentan los rumores que fue herido en el mar. La historia oficial no lo confirma, pero nuestros héroes dejaron constancia de que el 30 de mayo la actividad radiofónica del barco cesó abruptamente. El mismo día en el que dos aviones argentinos lanzaron sus bombas y golpearon al barco británico.
Trabajando en conjunto con Puerto Belgrano, Lito descubrió comunicaciones de la BBC realizadas desde la isla Asunción. En ellas se escuchaban las campanadas del Big Ben, dando la hora, pero entre medio de ellas había también un ruido. Era un código de transmisión. Como no contaban con la tecnología para poder descifrarlo, lo eliminaron interfiriendo la señal.
Son cosas que quedan grabadas como el audio de un piloto inglés que, sorprendido por un ataque de la Fuerza Aeronaval Argentina, gritaba en su jerga: «Están lloviendo perros y gatos». Tras escuchar eso, sobrevino una explosión y silencio. O cuando confirmaron que el teniente primero, Héctor Ricardo Volponi, no volvió a la base, y tantas más.
La experiencia quedó registrada en decenas de cassettes donde se grabó todo lo que se captaba, y también en varios cuadernos de arte, en los que Lito meticulosamente escribía cada frecuencia, cada kilociclo, con increíble pulcritud. Allí se volcaron detalles de las escuchas y de cada intervención.
En uno de esos cuadernos, una hoja llama la atención. En medio de tanta prolijidad, un grupo de manchas y tintas borroneadas. «¿Sabés qué es eso?», preguntó Lito cierta vez. «Son nuestras lágrimas, cuando nos enteramos del hundimiento del crucero General Belgrano».
Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor.
La guerra se acaba el 14 de junio de 1982. Ironías de la vida. Lito se entera de casualidad en boca de la moza que lo estaba sirviendo en el más tradicional restaurante de Claromeco.
Fue un duro golpe para él, quien teniendo una línea directa con el ejército no había sido informado. El mismo ejército que rechazaba su ofrecimiento de venta de la antena, que meses más tarde sería adquirida ni más ni menos que por el enemigo.
Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
La vida a veces puede sorprenderte. Puede ser un paisaje, un aroma o un sonido. Como le pasó a Lito. Esta historia hubiera sido diferente si él, en vez de hacer algo con eso, lo hubiera dejado pasar.
Gracias a su pasión, curiosidad y trabajo duro, transformó un pequeño hecho individual y solitario en algo mucho mayor.
Porque la vida a veces se trata de transformar lo pequeño en algo grande, lo individual en colectivo, y lo azaroso en oportunidad.
Te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más.
Escuchaste Faro, testigo de la historia. Una producción de Cuarto Primeras Sociales de la Escuela Secundaria número 2 de Tres Arroyos, con la dirección de la profesora María Teresa Durante y la colaboración de la profesora Mariana Elgar, para el programa Jóvenes y Memoria 2022.